Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son, que como siempre producimos desde los estudios de Radio Martí en la ciudad de Miami, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos.
Saludos a todos, gracias como siempre por estar acá en la tertulia de las noticias como son.
Muchísimas gracias por supuesto a aquellas personas que siguen sintonizándonos a través de YouTube. Facebook también, por supuesto, pero sobre todo YouTube. Y yo estábamos comentando José Luis y yo, que la cantidad de apagones en Cuba, eso afecta directamente a toda aquella persona que quiera estar informada, porque hay que tener un radio de batería.
Baterías que no hay.
Baterías que escasean, vamos a decir que escasean, que son de difícil acceso.
O si la encuentra, avíseme.
Y el precio, no sé cuánto valdrá una batería de
radio. No sé si la hay, vamos a preguntar ahora si hay baterías.
Sería bueno enterarse, ¿no? Que nos escriban aquellos que nos puedan ver cuánto vale una batería de radio. Vamos a poner de las gordas, ¿no? De las pilas linternas, como decíamos en Cuba, las pilas linternas. No sé ni cuánto podrá valer. Y por supuesto, a falta, las personas que no tienen electricidad no pueden comunicarse a través de Nauta Hogar. O sea, es difícil
así. Recientemente regresó de Cuba una persona que conozco, estuvo 2 semanas por allá por Holguín y me estuvo comentando de que primero las personas que tienen todas sus necesidades de cocinar, porque todo viene a través de la electricidad, claro, pues han tenido que buscar ese espacio de 2 o 3 horas con energía eléctrica para poder cocinar. Pero después no pueden guardar los alimentos, claro, porque son 7, 8, 14 horas sin electricidad. Lo segundo, hasta la leña para cocinar en el campo se está perdiendo, no hay carbón.
Es lógico.
Es una situación tremenda, de verdad. Muy dura, ¿eh?
Nuestra solidaridad con los cubanos, de verdad que es difícil. Pero bueno, después de este comienzo nada alentador, casi siempre uno se ríe un poco al principio del programa, pero a veces la situación no da ni tan siquiera para hacer un chiste ni reírse. ¿Qué vamos a tener para hoy?
Bueno, pues mire usted que Estados Unidos ha anunciado cambios en su política encaminados a aumentar el apoyo al pueblo cubano y el sector privado independiente.
En otras palabras, la OFAC, que esa es una frase o una palabra, unas siglas muy conocidas en Cuba, la OFAC, que es nada más que la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ha implementado nuevas regulaciones en cuanto al sector privado, más bien las MIPYMES, para que lo entiendan en Cuba, el sector privado que en Cuba se conoce como las MIPYMES. Bueno, pues incluso podrán llegar a tener hasta cuentas bancarias acá en Estados Unidos, manejarla remoto por internet, cuando haya internet. Y habla del internet también de los esfuerzos para, claro, que haya mayor acceso al internet, y habla de una serie, o sea, regula unas cuantas cosas que le vamos a estar argumentando ahora en el programa.
Bueno, pues uno de los problemas que tiene internet en Cuba es que la Unión Eléctrica dice que aumentará la generación, es todo lo contrario, pero las cuentas no cuadran, dice esta nota de Diario de Cuba. Por cierto, atribuye a las altas temperaturas la incapacidad del sistema de asumir el consumo que el lunes se disparó hasta 3.300 megawatts.
Dice el director técnico, que es el que sale todas las mañanas ahí a explicar la situación.
Tiñosa.
Sí, pobre hombre. Es el que dice la cantidad del déficit. Por cierto, que estamos en déficit récord.
Sí, señor.
1.400, algo así. Creo que esto es un récord ya, déficit récord. Dice que la demanda, el calor y la demanda es tan alta que... Pero bueno, la demanda, cuando usted tiene prácticamente un país apagado, no sé qué demanda podrá haber. Alguna gente en La Habana. Hay que también tienen problemas con la ¿cómo se llama? Las plantas estas grandes que fueron en época de Fidel Castro para allá.
Y también nuevo derrumbe en La Habana, está reportándolo así el diario 14 y medio, donde la construcción de viviendas cayó un 86% en 4 años.
Lo más terrible es que hay derrumbes y tienen que seguir viviendo ahí en esos edificios prácticamente inhabitables.
¿Qué van a hacer?
Esto pasó en Malecón. Claro, no se puede hacer otra cosa. Los albergues son peores. Son las noticias que tenemos. Vamos a tener a Miriam Leiva desde La Habana. Miriam Leiva, periodista independiente, tiene su columna de opinión en Cubanet y también, por supuesto, su propio blog Reconciliación Cubana. Hoy se une a Miriam Leiva Luz Escobar desde Madrid, España, periodista de Diario de Cuba y, por supuesto, ambas tertulianas de las noticias como son. Vamos a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Bueno, pues comenzamos saludando a Miriam Leiva en La Habana. Saludos, Miriam.
¿Qué tal, Miriam?
Bueno, pues nada, aquí además de todo lo que ustedes ya han estado hablando de apagones y calor y todo eso, pues hace días estoy con el virus este que hay, que es bastante extraño, de mucho, digamos, el pecho cerrado, los bronquios, en fin. Y aquí tratando de sobrellevarlo y sobre todo esperando que se me quite ya.
Y con la falta de medicinas y la falta de todo, Miriam, que te mejores, vieja. Sí, tú sabes que nosotros lo hablamos internamente, Miriam, y yo creo que son varias semanas ya, Miriam, con este virus, es fuerte, ¿eh? Creo que le dicen el cariñoso, no te abandona. Luz Escobar, saludo, ¿cómo
estás? ¿Qué tal,
Luz
Beli?
Oye, un saludo para Miriam, que se mejore pronto, no sabía que estaba enferma. Aquí en Madrid también hay elevadas temperaturas y bueno, nada, un saludo también para todos los que nos están viendo y escuchando.
Qué bien, bueno, pues vamos a la primera.
Pues mire, Estados Unidos anunció el martes cambios en la política de la administración del presidente Joe Biden hacia Cuba, dirigidos a apoyar al pueblo cubano y los emprendedores del sector privado. Así dijo el Departamento del Tesoro en un comunicado. Los cambios implementados por el Tesoro, su Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, actualizan y clarifican actualizaciones anunciadas en mayo pasado que incluyen el apoyo de la administración a servicios que promueven la libertad de acceso a la Internet en la isla y expandan el acceso de los cubanos a ciertos servicios de financiamiento. La política de la administración Biden hacia Cuba aboga por el apoyo al pueblo cubano, aumentar las oportunidades para los empresarios independientes del sector privado cubano es un principio fundamental de esta política, dijo a Martín Noticias el Departamento de Estado de Estados Unidos. Según la Cancillería, los cambios modifican las regulaciones del control de activos cubano para implementar aspectos de esa política. Esas enmiendas facilitan un mayor acceso a los servicios basados en Internet para el pueblo cubano, así como un mayor acceso a servicios bancarios internacionales y estadounidenses, incluso a través de plataformas de pago en línea para el sector privado cubano independiente, señaló el Departamento de Estado en un correo electrónico. Y entre otras palabras, bueno, emprendedores y MIPYMES del sector privado, hacia esto está dirigida la cuestión, y también las cuentas bancarias en Estados Unidos. Estos son cambios que se anuncian. Y por cierto, dice la nota, cita ejemplos de estos servicios autorizados adicionales que influyen en plataformas de redes sociales, de colaboración, de juegos y aprendizaje electrónico, de videoconferencias, traducción automática, mapas web y servicios de autenticación de usuarios, entre otros. Prevé además la capacitación para su instalación y reparación, así como de los elementos utilizados para el desarrollo de software que mejoren el libre flujo de información o que respalden actividades del sector privado en Cuba.
Claro, hay un detalle también que tiene que ver, además de esto de los emprendedores, las MIPYMES, ¿no? Que podrán abrir cuentas en Estados Unidos, en bancos americanos, etcétera. Está lo que le llaman el U-turn, o sea, las cuentas bancarias o el manejo del dinero en el U-turn. Esto es interesante porque esto permite transacciones que se produzcan dentro de Cuba, incluso con un beneficiario en un lugar que no sea Estados Unidos, no sea en ese momento, sancionada por la ley estadounidense del embargo, en el caso del dinero. Esto está muy relacionado con el envío de remesas a Cuba. Compañías que funcionan fuera de Cuba con el envío de remesas está muy relacionado con esto, con el U-turn que le llaman, o sea, el dinero en ambos sentidos. sentido, como se le dice en español. Vamos a comenzar por lo menos con el análisis de Miriam Leiva sobre esta, por lo menos, que está saliendo ahora estas nuevas regulaciones. Miriam.
Sí, todavía no tenemos los detalles y sería bueno mejor escuchar a los especialistas que vayan detallando, ¿no?, en qué consiste y cómo se va a aplicar. Creo que esto es una medida muy, muy necesaria, y ya desde la época de Obama, bueno, él había tratado, ¿no?, de abrir las posibilidades para los emprendedores cubanos, y que esto mismo ahora, como se llaman, mi pyme, pues tengan más posibilidades de incluso de exportar, de importar a Estados Unidos, y sobre todo, bueno, tener acceso a los bancos americanos o atraer el dinero para acá y poder ellos, utilizar, ¿no?, lo que está produciendo y las ganancias que están teniendo. Creo que esto continuará ayudando a no solo este sector que, bueno, todavía es pequeño en Cuba, sino, bueno, en general la población que, bueno, pueda tener otro manejo. Ojalá que esto se abra a toda la población y que abarque lo que son las remesas en general, porque hasta ahora, bueno, otra vez se habla de que la remesa va a empezar a trabajar Western Union, pero siempre son controladas por el gobierno cubano, como le convenga al gobierno cubano, y realmente en estos momentos no se ve un gran beneficio, digamos, para las personas privadas como en una época anterior que hubo más remesas. De todas maneras, habrá que esperar todos los detalles y cómo esto va a funcionar y bueno, ojalá que sea para beneficio de los cubanos en general acá.
Yo estaría esperando más por la forma de actuar del gobierno cubano, a ver cómo quiere manejar el gobierno cubano esta posibilidad que da eliminar ciertas sanciones a nivel económico y permitir que se puedan abrir cuentas en bancos americanos para los dueños de negocios privados, etcétera. ¿Cómo va a actuar el gobierno cubano? Es lo interesante. ¿Y por qué digo esto? Y no quiero tomar mucho más tiempo, ya le paso a Luz Escobar. Porque recuerden que ahora en el mes de mayo, se cumplieron 2 años de que OFAC, o sea, el Departamento del Tesoro, dio la autorización a una persona a poder invertir en negocios en Cuba, financiar e invertir en negocios privados en Cuba. Y le dio la licencia a John Kabulish, que es el presidente de la Cámara de Comercio cubano-estadounidense. Bueno, pues John Kabulish tiene una licencia para poder invertir, incluso es hasta un número bastante pequeño, $25,000, para poder invertir en un negocio privado en Cuba. Y es el gobierno cubano el que no ha permitido que el señor Kabulish invierta en un negocio dentro de Cuba o preste dinero a un negocio dentro de Cuba. Así que, por eso, más allá de lo que Estados Unidos ha establecido, yo lo que quisiera es ver cómo el gobierno cubano va a lidiar o qué trabas va a poner o a quién le va a permitir hacer una cosa o a quién le va a permitir no hacer una cosa, porque hay que esperar a ver qué va a hacer la
Claro, hora. Inicialmente se ha dado a conocer, y esto está dirigido a las MIPYMES, exclusivamente a las MIPYMES. Luz.
Exactamente, yo coincido contigo, porque recordemos, o sea, yo siempre he sido una fiel defensora de que los cubanos en general, no solamente estas personas que tienen un pequeño negocio privado, que los cubanos en general vivan en el siglo XXI. ¿Por qué digo esto? Porque los cubanos somos personas, somos ciudadanos que estamos viviendo en otra era. Cuando los cubanos viajamos, no tenemos lo mínimo que se necesita para ser una persona independiente y simplemente están dependiendo de otras personas para tener una cuenta bancaria y para poder tramitar un pago por una tarjeta de crédito. Entonces, este tipo de situaciones podrían estar avisándonos el primer paso para que finalmente los cubanos puedan estar empoderados. Lo que pasa es que a mí siempre me deja el mal sabor de que cuando pasan estas cosas no se completa el panorama. Eso que tú dices, el régimen cubano echa para atrás, como hizo en el 2016. El régimen cubano no permite que ciertas personas hagan este tipo de negocio, este tipo de transacciones, y al final ellos tienen todo el control. Yo creo que esto tiene que estar acompañado de sencillamente posicionamientos más firmes por parte del gobierno norteamericano, cosa que no ha pasado como pasó en el 2016. Por ejemplo, ahora mismo Cuba no es la Cuba del 2016. Cuando Obama estuvo en La Habana, la lista de los presos políticos no llegaba a 100 y hoy supera los 1000. Entonces, la realidad es más triste. Hay mucha hambre, hay desolación, hay una gran migración. Entonces, quizás esto pueda ser una moneda de dos caras, ¿no? Que por un lado ayude y que por otro lado le dé la posibilidad al régimen de lavarse la cara. Vamos a esperar, es lo que tú dices. Sí, sí. Hay que esperar a ver si ellos miran para atrás o si aprovechan esto para que se beneficie realmente el cubano de a pie.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
La estatal Unión Eléctrica atribuyó a las altas temperaturas la incapacidad del sistema de satisfacer una demanda que el lunes resultó de 3.300 megawatts. Según Lázaro Guerra Hernández, que es el director técnico de la entidad, el consumo de estos días supera en más de 1.000 megawatts las cifras de la mayoría de los meses del año. El funcionario citado por el periódico Trabajadores dijo que en el transcurso de esta semana las afectaciones tendrán una reducción de 500 megawatts por la incorporación de 4 unidades en mantenimiento y las 6 de nuevitas que estaba en proceso de arranque el lunes en la mañana tras concluir las reparaciones. Los cubanos, sin embargo, hartos de sufrir apagones diarios en algunos circuitos de provincia, han llegado a superar 18 horas, no se creen. Los cubanos no se creen las promesas de las autoridades y sus intentos por contener el malestar general.
Amigo, este martes ya el déficit ha llegado a 1.400 megawatts. Eso es la mitad del país apagado o un poco más de la mitad del país apagado. Miriam Leiva.
Mira, lo más tétrico de todo esto no es solo que esto esté ocurriendo, sino que no hay ninguna posibilidad de que eso se elimine en el corto ni en el mediano plazo. O sea, inclusive en el fabuloso programa ahora que tiene el presidente, sus tertulias, podcast, y que lleva especialistas de distintas materias, realmente lo que hace es comprometer a los especialistas a decir qué situación hay y cómo se le va a enfrentar, o sea, hacer frente a esto. Y en el programa este que fue sobre la energía eléctrica, que fue, bueno, el presidente de la Unión Unión Eléctrica, y fue este señor, el ingeniero que sale en la televisión, que ustedes estaban mencionando hace un rato, pues sencillamente ellos tuvieron que cargar con la explicación de cómo, sencillamente, aunque se están haciendo las reparaciones y todo esto que se ha estado anunciando, pues no va a haber, como decía el presidente, un verano garantizado de electricidad. O sea, ellos dijeron claramente que no pueden garantizar electricidad ahora en lo inmediato y que se verá en julio qué condiciones hay. O sea, que en definitiva ya no es solo decir que es que no hay combustible, que están trabajando pero que va a mejorar, no. Ya se ha reconocido definitivamente que no se sabe cómo vamos a tener, digamos, corriente, como se dice normalmente, en qué va a ir a parar todo esto. Y bueno, se está viviendo. El presidente ahí mismo reconoció con una cara muy fresca que hay lugares que hay hasta 20 horas de apagón al día, que él se lo dijeron cuando él fue a estos recorridos, que ahí están a veces fraccionados en dos partes o en tres, pero ahí es la realidad. O sea, en toda Cuba es así, con lugares todavía más, digamos, críticos que otros. Y eso lo estamos viviendo, el que no lo vive en directo, pues lo está sufriendo de las noticias que llegan de las familiares de distintos lugares, que bueno, dicen, bueno, no, ya se fue, dentro de unas horas viene, ahora voy a correr a tratar de cocinar algo, a recoger agua porque pusieron el motor, ay, se fue la luz, entonces cuando pusieron el motor para coger agua, pues se fue la luz y se quedaron sin, o sea, es un gran drama. además de lo que ya conocemos de la situación de alimentos, que es tan terrible y económica, y la inflación y todo lo demás que hay en este país en este momento.
Lo más terrible es lo que dice Miriam Leiva, que el cubano sabe que esto no tiene solución ni a corto ni mediano plazo. No hay solución.
Luz.
Ya, de esa noticia ya ellos no tienen nada que hacer. Fíjate que el otro día la señora que estaba explicando eso en la mesa redonda se trabó y empezó: vendrán los apagones, no vendrán, sí habrán. O sea, al final de la jornada lo que está pasando es que ellos mismos no tienen una respuesta. Están hablando de que viene un barco de Rusia de petróleo, que viene un barco de México, están tratando de vender la idea de que ellos son capaces todavía de mejorar la situación, pero ya la gente entendió que ellos no son capaces y que viene lo peor. Ahora viene el verano y yo lo que creo es que todo esto se va a traducir en lo que pasó antes también. Protestas en las calles y las personas exigiéndole al régimen que haga lo que tiene que hacer. A mi juicio es lo que también sabe el pueblo cubano, que ha gritado cuando sale a protestar, que le den libertad, pero por lo menos que se vayan, que se vayan para que la gente pueda decidir qué es lo que quiere hacer con su vida.
Increíble, Dios mío.
Seguimos.
Vamos.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Un nuevo derrumbe en La Habana, donde la construcción de viviendas cayó un 86% en 4 años. El saldo, un niño de 6 años con heridas leves. Dice 14 y medio, un montón de escombros se apiñaba en la mañana en el número 57 de Malecón, entre Cárcel y Ángeles, en Centro Habana. Horas después, una escalera se había desplomado en el edificio, dañando, como dije, a un niño de 6 años con heridas leves. El menor ha sido trasladado al hospital Juan Manuel Márquez y parece estar fuera de peligro, según los vecinos.
Y una cosa que está haciendo ahora el gobierno cubano es que le da la orden a los políticos locales, a los funcionarios locales, que vayan a conversar con la gente. Dice, estaba reportando a 14 y medio, que allí funcionarios del Partido Comunista, del gobierno provincial, todos fueron ahí a explicar la situación, pero se cayó el edificio y no se lo van a arreglar. Miriam Leiva. Digo, se cayó el edificio, sí. No, se cayó la escalera, perdón, la escalera. Se cayó la escalera y la no escalera, la van a arreglar.
Mira, ahí se puede caer cualquier cosa. Sí. Yo hace ya un tiempo que no voy por esa zona, pero antes yo caminaba mucho por todo aquello porque a mí me encanta andar La Habana realmente. Y La Habana todavía quedan lugares bonitos y necesarios de conocer. Y uno de los lugares que yo caminé mucho fue precisamente Malecón. En el malecón, los niños que viven en esos apartamentos, en esos cuartuchos hacinados, ellos bajan y se ponen a jugar ahí en la acera para tener un espacio para poder distraerse entre ellos mismos. Y vi a muchos niños que no era de más temprano, a veces me cogió a las 7, a las 8 de la noche caminando por ahí, y los niños estaban allí jugando con un peligro tremendo porque, bueno, no es solo que se caiga el lugar donde él vive, sino como ahora acaban de explicar ustedes, uno estaba en la escalera y bueno, tuvo también lesiones. O sea, la situación en muchos lugares de Cuba y de La Habana es realmente caótica y no tiene solución. Pero en esa zona de el malecón, pues es realmente muy, muy difícil, porque nada más que han arreglado los lugares cercanos a los hoteles más, digamos, más atractivos para el turismo, y lo demás se ha quedado y no se sabe si algún día tendrá una solución.
Increíble. Luz, nos queda un minuto para cerrar.
Bueno, esa coletilla de los funcionarios siempre la ponen como si la gente pudiera esperar algo de ellos. Yo te digo, lo más lamentable de todo esto es que las personas que están en una situación de derrumbe en su vivienda no tienen un tiempo fijo para recuperar su vivienda. Si el edificio que está en la esquina de 12 y 23, donde Fidel declaró el carácter socialista de la revolución, estuvo años esperando para que arreglaran la escalera y los vecinos pudieran volver a sus inmuebles. Imagínate tú qué puede esperar un ciudadano que vive en cualquier esquina de La Habana. O sea, 20 años en un albergue y total que no resuelve nunca su problema, vivir en condiciones de hacinamiento, sin agua, sin electricidad, los niños creciendo en condiciones de peligro. O sea, eso es lo que les espera más allá de que le caiga el techo en la cabeza por la noche.
No, y lo más triste es que, igual que hablábamos lo de la electricidad, que no hay solución, lo de la construcción no hay solución tampoco. ¿Cuántos años llevamos con la estadística de la ONEI? Déficit de construcción de vivienda, déficit de construcción. Hay déficit de megawatt y déficit de construcción de vivienda por todos lados.
Hay personas que llevan años
en los albergues.
En los albergues, eso ahí, con su familia, todos. Niños pequeños que se han hecho ya adultos.
Sí,
muchísimas gracias a Luz Escobar en España, a Miriam Leiva en La Habana y a ustedes hasta aquí, Tertulia.